que ver con los niños en Colombia.
Sí.
Hay una situación muy complicada que no es que no haya estado sucediendo y que no es que no se haya empeorado, es que sencillamente se ha destapado. Y se ha destapado porque, como todo en la vida, entre cielo y tierra nada hay oculto y las cosas terminan haciendo crisis.
Sí.
Y la crisis la vemos en la alimentación, la crisis la vemos en la violencia, la crisis la vemos en muchas cosas. ¿Qué ha pasado, sobre todo en este tema nutricional, que es lo primero, pues, que hizo aguas con la salud, que tiene que ver, van de la mano? Uh-huh. La denuncia que hizo Canal Caracol cerrando la semana de tres mujeres que son las zarinas, dicen, de los negocios de alimentación, que tienen acaparadas algunas zonas del país, y una de las cuales habló con el canal justamente. En torno a esta situación, y yendo un poco más allá, porque pues las cifras son importantes, uh-huh, conocer las cosas también es importante, pero lo realmente importante es llegar a alguna solución, es hacer algo, eso es lo que hay que hacer. Así que hemos invitado a la doctora Ángela Robledo. Ella es actual representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. Y pues está al frente de estos temas. Ese es su caballito de batalla, como decimos, en el buen sentido, eso sí, porque es una mujer muy activa y por eso la tenemos a esta hora en Blue Jeans. Doctora Ángela Robledo, muy buenos días.
Muy buenos días, María Clara, para ti, para quienes te acompañan en el panel y para todas y todos los oyentes de Blue Radio en esta mañana de domingo.
Cuando uno habla de todos estos problemas infantiles, así sea violencia, malnutrición, en fin, lo que uno concluye es que el futuro del país está en un riesgo altísimo.
Está en un riesgo altísimo porque los niños y los jóvenes en nuestro país son el presente y el futuro, María Clara, y la verdad es que a este país le ha faltado una mirada integral para hacer realidad ese código de infancia y adolescencia que fue peleado y trabajado durante tantos años. Y que en el 2006 se hizo realidad, pero es una normatividad que yo diría no ha pasado del escritorio a los territorios, como suelo decir a veces cuando salen leyes y no tocan la vida de las personas. Cuando te oigo, cuando uno lee, cuando uno entra y hace investigaciones, uno encuentra que aquí hay que hacer una mirada integral, profunda, radical, frente a lo que está ocurriendo con los niños, las niñas y los adolescentes en este país.
Claro, hablemos un poco del tema alimentario. Es un tema que realmente es fundamental dentro de los otros, pero hoy concentrémonos en eso. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué pasa con las políticas que vienen desde el bienestar familiar como ente rector de ese bienestar infantil?
Bueno, la verdad es que hace 5 años hice el primer debate de control político, llegaba al Congreso de la República, y lo que mostré a través de muchas de preparar un año el debate sobre lo que estaba ocurriendo en el tema de la desnutrición en Colombia, uh-huh, es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y valga decirlo, no es el único responsable, pero tiene la tarea de coordinar ese marco y esas redes de garantía de derechos de los niños y las niñas. Se había convertido, o se convirtió y continúa haciéndolo, sí, en una empresa que contrata alimentos y que rompió una tradición que tenía el instituto de tiempo atrás, que era hacer una propuesta en alimentación mucho más cercana a las regiones, activando la singularidad de las dietas, de lo que puede significar el Chocó, la región Caribe, la zona cafetera, la zona del Amazonas,
los llanos,
y los llanos, y lo convirtió en un menú casi único para todos estos lugares, lo cual ha traído pues no solo problemas de desnutrición, sino también la muerte, en especial de niños que se encuentran en condición de desnutrición crónica y severa. y que estas dietas no resuelven esa problemática.
Yo lamento mucho que no hayamos podido hablar con la doctora Cristina Plaza, la contactamos, ella salía de vacaciones y pues obviamente no podía atendernos. Pero lo que dicen muchos expertos, doctora Ángela Robledo, es que pues el bienestar se volvió como un administrador de platas más que un cumplidor de ley, y que eso pues obviamente lo que vemos es que está afectando, sin que uno quiera decir que es que entonces de pronto a estas alturas no se quiera hacer nada ni nada por el estilo, pero la verdad es que solucionar este entuerto es una cosa muy complicada.
Es muy complicado, María Clara, y bueno, hacerle la pregunta a Ángela y el comentario. Cada chico en sus diferentes etapas de crecimiento debe estar alimentándose de diferentes formas para seguir generando vitaminas, ¿no? Y que su sistema inmunológico pueda, digamos, mantener ciertas enfermedades, el crecimiento, el desarrollo
cerebral,
motor y demás, y en donde, por supuesto, también hay madres que al estar mal alimentadas a través del pecho, a través de la leche materna, no pueden alimentar a sus futuros niños. Entonces, ¿dónde está la cadena? ¿Dónde es que se rompe la cadena? En la madre que tal vez no sabe alimentar, en una madre que no tiene la plata para poder comer y alimentar a sus hijos, ¿dónde está el tema?
Bueno, está en una ausencia de responsabilidad en principio del Estado.
Sí.
Por supuesto que a las madres tienen, digamos, responsabilidad en esta tarea, pero el artículo 44 de nuestra Constitución establece un orden para garantizar esos derechos, no solo desde el nacimiento, sino desde la gestación. Que son Estado, familia y sociedad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que tenemos una institucionalidad que no tiene esa capacidad de reconocer esas particularidades. Tú te vas a La Guajira, tú miras estas mujeres jóvenes que tienen hijos que ni siquiera alcanzan a dar a luz al primer hijo, cuando ya viene el segundo, cuando ya viene el tercero, pero tú no te puedes devolver diciendo que eso es un problema cultural y que es culpa de sus tradiciones ancestrales. No, aquí tenemos una ausencia de una acción del Estado en territorio que reconozca esa particularidad, que pueda acompañar a las familias sin romper esas cosmovisiones, sin romper esas tradiciones, y en una tarea de corresponsabilidad acompañar esa tarea, porque no hay que olvidarse, como tú lo dices, que son, que es en la época de la gestación, y en los primeros 3 años de vida, donde los niños y las niñas están desarrollando su cerebro, el crecimiento de las neuronas, las sinapsis, que son las que van a permitir después toda esa capacidad de funciones cognitivas, de funciones emocionales, etcétera.
Usted sabe, Ángela, que tal vez, no sé, se utiliza el sentido común, que tal vez es el sentido que menos se tiene y que menos que tiene el ser humano, pero mira, el viernes estuve hablando con una persona que se encarga de energía solar, y me dijo, yo en La Guajira pondría esto y esto, y ellos tendrían bebida fría todo el año, por ejemplo, ¿no? Entonces yo dije, no, pero lo que pasa es que es un lugar cuidado, es un lugar que tiene que ser protegido y demás. Entonces, preguntarte, Ángela, entonces, esta situación de La Guajira, como el Chocó y demás, muchas veces uno la ve, y el oyente que nos está escuchando piensa, es la foto de turno del momento político.
Sí, la verdad es que pues lo de La Guajira, hace 2 años hicimos las denuncias sobre la situación en especial de los niños indígenas cuando salió la encuesta en SIN, que es la que da cuenta del estado nutricional y de salud en Colombia. Venía una alerta hace 5 años de lo que estaba ocurriendo con los niños indígenas, y en especial en regiones que tú has nombrado, en Guajira, en Chocó, en Baupés, en Guainía, que es donde está el mayor número, en el Amazonas, el mayor número de niños indígenas. Le escribí en su momento a la ministra de Salud, que era Beatriz Londoño, y le escribí a Elvira Forero, diciéndole, aquí hay una alerta sobre lo que está ocurriendo con los niños indígenas.
Es un punto claro.
Y 5 años, y la respuesta ahí había una recomendación que se hiciera un estudio a profundidad. La respuesta de estas dos funcionarias es que eso era muy costoso. Es decir, esto no es solamente del gobierno de Santos. Elvira Forero fue la mujer consentida de Álvaro Uribe en su momento, fruto de mis denuncias. Ella salió del ICBF, pero el asunto no es tumbar funcionarios. El tema es que aquí se requiere una nueva arquitectura del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para impedir que sigan muriendo niños o que sigan creciendo en condiciones de franca desventaja cultural y social frente a los niños de las ciudades en Colombia.
Pero entonces, ¿quiénes deberían administrar esos recursos? ¿Qué ente entonces es el apropiado del gobierno para poder garantizar que la alimentación sea la adecuada, que no hayan estos carruseles o estas harinas que manejan todos estos dineros? ¿Quién debería entonces encargarse de esto desde su óptica?
Mira, hay países en el mundo, entre otras Brasil, Perú, Bolivia, que tienen un modelo que fue el que desarrolló Colombia durante mucho tiempo. Recuerdo la última administración del doctor Urrutia. Eso se manejaba mucho más localmente. Una de las circunstancias es que, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a pesar de todos estos recortes de la estructura estatal, no ha disminuido su presencia en las regiones. Son 33 regionales que en muchos casos están cooptadas por los políticos.
Sí.
Pero cuando la tarea se hizo bien, ellos manejaban y activaban con las asociaciones de padres de familia, que son los más interesados en que la alimentación y la dieta que llegue a los hogares comunitarios o que lleguen a los colegios sea la mejor, y a través de esas asociaciones, mediante una figura que se llama convenio de aporte, donde también las familias ponían su tarea, su aporte, su trabajo, se mejoraba la condición nutricional de los niños. Eso todo desapareció, entró en un modelo empresarial. Los niños de Colombia reciben hoy leche y galletas a lo largo y ancho del país sin reconocer prácticas ancestrales, alimentarias, culturales, y eso se, digamos, se transformó. Yo he venido planteándole a Cristina, que le tengo que reconocer, Cristina Plazas quizás ha sido la única directora de los últimos años del ICBF que ha buscado enfrentar esta mafia. Aquí se habla de tres harinas, tres harinas de hojalata, las llamo yo. El PAE ya es responsabilidad del Ministerio de Educación, antes era responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero estos operadores son los que... yo me pregunto quiénes hay tras de estas tres harinas. Seguramente hay tres políticos o muchos más políticos,
pero es que
son los que se han nutrido de estos recursos realmente.
Claro, lo que usted dice es el punto. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque eso en manos de los políticos. Uno dice, pues no es que esté mal, porque bueno, pueden estar encima, revisando como representante de una ciudadanía que ha confiado en ellos, de su región y de demás. Pero no están cumpliendo sino con sus bolsillos
y
con sus intereses. ¿Y el ente controlador dónde está?
Claro,
entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer unas políticas, hay que replantear, hay que reformular. ¿Qué hay que hacer en el ICBF con eso?
Mira, yo he planteado que este Sistema Nacional de Bienestar Familiar debe hacer algo similar a lo que se hizo con la Misión de Educación hace unos años.
Sí.
Un grupo de expertos, pero aquí con una, digamos, no solo los expertos académicos, sino también los saberes regionales, que miren integralmente lo que está ocurriendo. Por ahora, en el corto y mediano plazo, se ha estado haciendo una tarea que es un banco de alimentos y de proveedores, que es lo que se ha buscado, digamos, acreditar. Pero aquí hay que, y señalo, aquí hay que devolverse a una tarea que hacía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es contratar. Puede complejizar la tarea, pero contratar mediante el convenio de aporte, que se permite y es legal, que las asociaciones de padres de familia, que las asociaciones de los colegios y de los hoy centros de desarrollo infantil sean quienes contraten. Con un acompañamiento de una minuta, digamos, nutricional, que garantice que los niños reciben los nutrientes, los niños y las niñas adecuados.
Exacto.
Y ese modelo, vuelvo y repito, en Brasil, en Bolivia y en Perú ha dado muy buenos resultados.
Bueno.
Piensen ustedes lo que pasa con una familia en La Guajira. Encuentran mediante esto que llaman microfocalización tres o cuatro niños desnutridos, o muchos más en una ranchería.
Sí.
Les dicen que se los llevan a los centros de recuperación. Muchos de ellos, por las condiciones en las que llegan, no vuelven. Por supuesto, el temor de las familias guayú son enormes. Bueno, y digamos que este niño se recupera y vuelve a su familia, y no hay un acompañamiento del Estado en términos de una política mucho más fuerte, no solo para los niños, sino para las familias, pues
claro,
no van a querer que sus niños salgan a estos centros. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que en el caso de la niñez indígena sea occidentalizado la atención, y eso las familias indígenas no lo permiten. Entonces aquí hay que volver a una institucionalidad mucho más cercana.
Algo que se llama respeto.
respeto, bueno, sí, reconocimiento, total. Acompañamiento, porque tampoco se trata de idealizar lo que está ocurriendo.
No, y Ángela, ese chico que llega, como decís, que lo ayudan, lo colaboran, vuelve a su casa en el peso que debería estar, con los nutrientes que debería estar, y el padre y la madre tal vez no tienen trabajo.
¿No tienen trabajo?
Entonces es una situación, es un círculo atento.
No tienen agua. El río Ranchería en La Guajira se desvió en la época del gobierno Álvaro Uribe. Ahora vemos la amenaza que hay sobre una quebrada muy importante en la zona cercana al Cerrajón. Entonces, aquí lo que se necesita es una intervención del Estado absoluta, pero que no sea invasiva, que reconozca la dinámica. Por ejemplo, el pueblo guayú es la etnia quizá que más integrantes tiene. Hay que cuidarla porque es que son toda una reserva cultural, son expresión de lo que ha sido nuestra historia y no podemos permitir que simple y llanamente se extermine.
Bueno, pues ahí está el tema. Yo creo que, digamos, lo que buscamos por sobre todas las cosas es continuar para que se haga algo. Hay que reestructurar, hay que retomar las riendas de control. Total. De algo que está absolutamente, como dicen por ahí, salido de madre.
Está desfasado, sí.
Doctora Ángela Robledo, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
Bueno, a ustedes muy buen día y muy importante hacer eco a todo esto que está ocurriendo con la niñez en Colombia.
Sí,